Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al podcast Tamaimos. Este es el número 29. ¿Qué tal, Agustín?
Muy, muy bien.
Saludos cordiales de los estudios.
Saludos
de
cordiales. Nos desplazamos hasta Madrid, donde se encuentra nuestro compañero Josemi Martín. Josemi, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué dice la juventud por Bruselas?
Huerten Rale que hay por Bruselas.
¿Cómo estás? Dinos, Josemi, ¿cómo está el ambiente en el campo?
En el campo, bueno, sí, aquí es más campo que playa, digamos.
Sí, playa no hay
por aquí. Pero bueno, bien, todo bien. La verdad que ya el verano ha hecho, no el verano, pero bueno, una tímida primavera ha hecho acto de presencia, ¿no? Con lo cual ya, ojo, parece que no, pero cambia, ¿eh? Cuando sale el sol cambia la cosa.
Mira, te creo. Eso me han dicho. Sí. Bueno, a ver, tampoco nos vamos a quejar demasiado aquí. No es que no salga el sol, sino que es tímido, es muy tímido.
Es que no es que no salga, es que no se deja ver.
Y cuando se deja ver es como, te engañé. Está el tiempo muy cambiante. Este tiempo aquí, ahora suelen decir aquí en Bélgica que es el tiempo de abril, más bien. Y yo creo que este año estamos teniendo en mayo el tiempo de abril, ese de lluvia, viento, sol y todo en un día. Pero ¿para qué quejarnos cuando el futuro nos depara momentos maravillosos, querido Iván?
dígame.
¿O no?
A ver, no me estés haciendo esa cosa.
Hoy tenemos un podcast de esto de reflexión, sí, bueno, y asueto.
Sí, hoy tenemos un podcast un poco monotemático, bueno, monotemático y pluritemático, porque queremos aprovechar y entrar a alegar de nuestras cosas y de las cosas de todos, aprovechando un tema, ¿no? Un tema que es el de una de las últimas entradas que aparecieron en el blog, y que es un tema, pero que dentro de sí mismo tiene muchos otros temas, ¿no? O sea, empezaremos por un lado y quién sabe por dónde terminaremos. La entrada a la que me refiero es la entrada que apareció con el título Canarias es España, que si han seguido el blog, bueno, pues, si incluso la han leído, pues verán que, bueno, pues que habla de cuestiones que se prestan mucho al debate, y de hecho pues ha suscitado un debate bastante sustancioso por momentos, ¿no? Entonces, bueno, nos pareció que valía la pena entrar en materia y sacarle un poquito más de jugo al asunto, a la entrada aquí en el podcast.
Sí, Josemi, tú como yo sé que, bueno, has dejado un par de comentarios en la página, así que de alguna manera ya para nuestros lectores has dejado, o por lo menos has introducido tu punto de vista, pero algunas palabras, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esta entrada?
Bueno, yo ya escribí, pero bueno, lo digo de palabra, ¿no? Que la entrada me parece magnífica, porque es de estas entradas que tienen la virtud de condensar de alguna manera, las aristas, digamos, de un tema tan complejo, que puede ser observado desde tantas perspectivas, ¿no? Y del que no se suele hablar, y cuando se habla de una manera coloquial y con unas reflexiones aparejadas con las que yo no puedo estar de acuerdo, y con las que de alguna manera el texto tampoco está de acuerdo, y ni su autor, Iván, ¿no? Entonces a mí me parece que tiene esta virtud, un tema como cómo se contempla, digamos, a Canarias dentro de la identidad española. Bueno, algo sobre lo que reflexionemos, ¿no? Reflexionemos más de la otra forma, y bueno, tiene cierto sentido, ¿no? Como vemos a España desde Canarias, digamos, o como vemos Canarias desde Canarias, desde fuera de Canarias, ¿no? Pero cómo se ve España, Canarias desde la identidad española, si esa identidad española de alguna manera incluye como una parte, digamos, igual de válida, igual de valiosa que cualquiera otro de sus componentes, a la identidad canaria, o acá, ¿no? Como colectividad, como pueblo y demás, ¿no? Sobre eso no solemos hablar, y yo creo que este texto pues sienta, digamos, digamos como que marca un camino, y bueno, ya discutiremos, me imagino, que más en profundidad, pero yo estoy bastante de acuerdo con las reflexiones que Iván planteaba en la entrada. Básicamente, Canarias no existe dentro de la identidad española mayoritaria, dentro de lo que mayoritariamente se entiende como identidad española, lo que puede ser compartido por el máximo número de gente posible dentro de España, ¿no? Canarias no existe, no está presente, es invisible, y lo que llama la atención más bien sería al contrario, porque los canarios, o algunos canarios, o muchos canarios, tratan de practicar una españolidad autoimpuesta, ¿no? ¿De dónde vendrá eso?
Yo, la verdad que sí, que imagino que hablaremos mucho sobre esta entrada, así que no voy a disparar todas las balas ahora mismo, porque de luego se puede encarar la entrada desde muchos frentes diferentes, y es muy poliédrica, muy rica. Efectivamente, la idea es un poco dónde está Canarias, si es que está en algún sitio dentro de la identidad española, dentro de la conciencia de España, ¿no? Yo voy a empezar por lo más práctico, por lo más pragmático, ¿no? A mí me parece uno de los hallazgos de este enfoque, Iván, en tu entrada, es que es verdad que hay mucha gente que no suele reflexionar sobre lo que es la identidad canaria, o sobre lo que es la identidad española, o sobre lo que es España, de una manera explícita, pero luego, a través de sus comportamientos, de sus opiniones, o de sus alegrías, o de sus tristezas, en campos a veces que pueden parecer tan poco reflexivos como los del deporte o los de la música, dan a entender cuál es su visión sobre estos temas, ¿no? Y a mí algo que me llama mucho la atención, y para lo que creo que da respuestas tu texto, o por lo menos abre la vía a un debate de largo aliento en este sentido, es que hay gente en Canarias que asocia, punto uno, lo que aparece en los medios de comunicación españoles con lo verdaderamente importante, sobre Canarias estoy hablando, no estoy hablando sobre España ni sobre el mundo, sino sobre Canarias. Es decir, si de repente un deportista canario importante aparece en la portada del País, entonces ese deportista es importante a partir de ese día. O si un accidente de tráfico donde mueren X personas aparece en la primera cadena de la televisión española, entonces ese accidente es importante. Entonces, claro, eso tiene dos caras. Por un lado es esperar el reconocimiento, en este caso, desde España, desde los medios de comunicación de ámbito estatal, etcétera, etcétera. Pero luego tiene la otra cara, que es el que, como muchas veces esto no ocurre, pues la gente tiene la sensación de que no nos quieren, no nos respetan, nos olvidan, nos marginan. Es decir, hay gente que realmente lo pasa mal, o incluso se autoflagela porque dice, algo debemos estar haciendo mal cuando tampoco nos tienen en cuenta. Y claro, frente a esta, quizás a esta reacción tan emocional, tan afectiva, tan intuitiva de alguna manera, tú ofreces claves de interpretación que tienen que ver con el, ¿es que acaso Canarias forma parte de la conciencia colectiva española? ¿Es que acaso Canarias forma parte de la idea de España que tiene el español medio? Y bueno, tú concluyes que no, con una serie de ejemplos que a mí me parecen además muy bien buscados. Sobre esto se puede discutir, y no solamente se puede, sino creo que sería muy rico y muy interesante que siguiéramos discutiendo. Ahora, lo que yo creo es que ya no se puede obviar esta vía de análisis, ¿no? Que es la de decir, bueno, dejemos lo emocional por un momento de lado, o por lo menos no le demos el protagonismo que suele tener, e intentemos combinar lo emocional con lo racional, y hagamos un juego de espejos, donde nosotros podamos mirar la idea de España desde Canarias, pero también podamos mirar la idea que existe de Canarias desde España, la idea que Canarias tiene de sí misma, la idea que España tiene de sí misma, y con ese juego de espejos vamos a ver qué resultado obtenemos. Y me parece a mí que es muy interesante, ¿no? Esta aproximación que tú haces.
Bueno, pues gracias a los dos por las palabras de aliento y tal igual. Después les paso los cheques. No, miren, gracias. Es que lo digo
en
sinceramente.
En
dólares canadienses, sí.
El norteamericano se está devaluando.
Sí, bueno, vale, bueno, no pasa nada. En libras esterlinas tampoco interesa.
No interesa. Porque ahora, lean, ahora en serio, si no han leído este artículo, esta entrada, leanla. Es una entrada del 11 de mayo, que aparece en nuestra página en www.tamaimos.com el 11 de mayo. De verdad, merece la pena, merece mucho la pena, Iván.
Pues sí, sí, lean la entrada y sobre todo comenten, ¿no? Participen en el debate, digan qué les parece, si sí, si no, si, bueno, críticas positivas, negativas, participen en definitiva, ¿no? Que de eso se trata. Bueno, yo empiezo diciendo que Efectivamente, como han dicho ustedes, para mí, Canarias, como pueblo, como identidad o como realidad, como lo que sea, no cabe dentro de la idea de España, no está incluida. El inconsciente colectivo español deja fuera Canarias, ¿no? Canarias no está incluida dentro de esa idea de España. ¿Esto es ser antiespañolista? De ninguna manera. Me parece aclarar lo obvio, pero bueno, aún así, quiero dejarlo muy claro. Yo no soy en absoluto antiespañolista, no, ni soy anti ningún país o ninguna nación, ni nada que se le parezca. No, simplemente yo creo que hay que tener claras cuáles son las coordenadas en las que la realidad canaria se circunscribe y a partir de ahí, pues, hacer y sobre todo ser. Pero que a mí me tachen de antiespañolista por decir que ser español es una cosa y ser canario es otra, en el nivel de los sentimientos al menos, pues vamos, es que yo no lo puedo aceptar, ¿no? Yo no soy en absoluto antiespañolista, me encanta España, de hecho, tengo muchos compañeros españoles, amigos y demás que se consideran españoles, yo no, y son gente a la que quiero, me encanta ir a España, en fin, es que parece que me estoy explicando, me estoy justificando, pero quiero que quede claro, ¿no? Porque muchas veces estas cosas no están claras y se confunden. También quiero decir que no debe ser en absoluto emocional. No es una cosa dramática, ¿no? Yo, el hecho de que yo, si hablamos de sentimientos, pues yo no me siento español. Tenemos problemillas con Josemi.
Sí, Josemi es de Madrid, no sé, que está bailando salsa encima del ordenador, porque estamos oyendo todos los cables a vivir por haber.
¿Sigues ahí, Josemi?
Sí, vale.
Claro que sí. Bueno, pues,
¿te sé quieto?
No, es que se oía un ruido ahí muy raro. Bueno, seguimos. Estas son las cosas del directo. Le da espontaneidad y frescura al programa. Bueno, pues esto, que emocional, esto no es una cuestión emocional, ¿no? No es que uno se sienta, pues, ni jodido ni afrentado porque, coño, ahí resulta que en el inconsciente colectivo español no está incluida Canarias, ¿no? No, aquí no hay ningún drama. Es que me parece, de hecho, lo lógico y lo normal, ¿no? Canarias es un lugar que se encuentra alejado geográficamente de lo que es España, ¿no? Se encuentra alejado históricamente también de España, ¿no? Con la que ha tenido una relación, por supuesto, pero una relación que se remonta a solo 600 años, ¿no? Por ejemplo, lo que se cree que conformó España, ¿no? Ocurrió durante la Edad Media. Canarias ni siquiera tuvo una Edad Media histórica. Con lo cual, bueno, Canarias sí tiene una relación con España que solo se remonta a 600 años y esa relación histórica además fue en tiempos bastante endeble, ¿no? Tuvimos relación histórica incluso más estrecha con otros pueblos, ¿no? Que no los pueblos que luego conformaron lo que se llama España. En fin, ya digo, hay que desdramatizar este debate por completo para tomarse las cosas de manera racional y ver en qué coordenadas nos movemos, ¿no? Entonces, antes de entrar, o más bien para entrar en el debate, quiero dejar esto claro, que para mí, primero que estamos hablando de sentimientos, no estamos hablando del ordenamiento jurídico en el que está Canarias, sí, jurídica y políticamente Canarias es cierto que forma parte del Estado español, por supuesto que sí. Uno de los comentaristas decía estos días que los canarios somos españoles de hecho y de derecho, y tiene toda la razón, por supuesto que sí, y añado, bueno fuera, que no tuviéramos los mismos derechos y obligaciones que el resto de españoles, jurídica y políticamente, claro que sí. Ese es el estatus en el que nos encontramos hoy día, pero en el nivel de los sentimientos, que son muy importantes y que tienen mucho que ver con nuestro estatus jurídico-político, en el nivel de los sentimientos, pues ¿qué quieren que les diga? Yo personalmente, muy muy español, no me siento. Y tengo la impresión de que mucha más gente en Canarias no siente una pertenencia o un sentimiento de calorcito, ¿no? Pero, en fin, a fuerza de repetirme, quiero decir que esto no es ningún drama, ni implica antiespañolismo por ningún lado, y creo que es algo que uno tiene que aceptar tranquilamente para luego, después, pasar a racionalizar y a debatir de manera racional lo que es Canarias y qué puesto le corresponde dentro de España o fuera de España con respecto a Europa, con respecto al mundo y el entorno que le rodean.
¿Josemi?
A mí me parece que hay muchos problemas que irían antes que el antiespañolismo, en fin, experimentar, se puede sentir en determinados lugares. Yo insisto, por ejemplo, sobre qué valores se ha construido tradicionalmente la identidad española. Pues no han sido valores precisamente progresistas. La idea de una España progresista, por ejemplo, es una idea que nunca ha tenido demasiado éxito, que ha existido más como deseo de los sectores progresistas españoles que como realidad. Y aún hoy sigue sin ser del todo aceptada y del todo acatada. Yo conozco mucha gente de izquierda españolas, ¿no?, que tienen problemas con su identidad española porque, bueno, pues entre, digamos, los pito función española, ¿no?, tipo Don Pelayo, los Reyes Católicos, la expulsión de los judíos y los moros, ese tipo de cosas, ¿no?, y cuestiones como la conquista de América, todas ellas bastante, bastante discutibles desde un punto de vista progresista, ¿no?, y los 40 años de dictadura franquista, de nacionalcatolicismo, de nacionalismo español rampante y demás, ¿no?, pues claro, ser de izquierdas y español presenta aristas complicadas. Entonces, por ahí veo yo uno de los problemas. Y si nos ceñimos exclusivamente a digamos en lo que toca a Canarias con respecto a esa identidad española, es que Canarias no existe, Canarias es absolutamente invisible, Canarias no es ni siquiera una autonomía más de la España de las autonomías, sino es una, no sé, es algo, un no lugar, algo que no existe, ¿no? Y cuando se plantea, como lo políticamente correcto es responder que uno, que Canarias es tan española y tan digamos tan parte del, como cualquier otra, pues bueno, esa es la respuesta que se da, pero solo cuando entra el mecanismo de lo políticamente correcto, porque en las preocupaciones, en los debates, en las discusiones, en el día a día, pero vamos, estoy hablando de la alta política y de las conversaciones normales que puede tener uno con la gente, con sus amigos, con sus colegas de profesión y demás, Canarias no aparece por ningún lado, Canarias no aparece por ningún lado, y a mí me parece bastante positivo y sano lo que plantea Iván en su entrada, quiero decir, no hay que hacerse mala sangre con esto, yo creo que es normal, o sea, que desde España, Canarias vista desde España, es un archipiélago que está en otro continente, a 1000 y pico kilómetros, es que la gran mayoría de la gente no ha ido a Canarias, no saben ni de qué va aquello, ¿no? ¿Por qué habían de sentirlo como algo suyo, algo propio? Los problemas de la identidad española se ven más en relación, pues, con los catalanes, con los vascos, digamos, que son, digamos, identidades, territorios conflictivos de alguna manera, que cuestionan activamente la identidad, lo que ellos entienden que es la identidad española y demás. No existimos ni como problemas.
Bueno, pues, si les parece, vamos a hacer aquí el primer alto en el programa de hoy y seguimos hablando sobre este apasionante tema.
Agustín, ¿a ti qué te parece todo esto? Venga, expláyese, estrénese.
Agustín estoy, sí, porque el tema me gusta. Vamos a ver, qué tema, qué tema. De verdad que es apasionante. Tú hablabas antes de sentimientos. Yo voy a ir más allá. Yo creo que esto no tiene que ver solamente con los sentimientos. Yo creo que tiene que ver con lo que de manera pedante podríamos llamar la cosmovisión, o sea, la visión de la realidad. Y eso incluye sentimientos, incluye pensamientos, incluye todo lo que podríamos decir que está en el alma del ser humano, ¿no? Es decir, nuestra parte intelectual, emocional, etcétera, etcétera. Y efectivamente yo creo que los canarios tenemos una cosmovisión diferente, que el canario medio tiene una visión diferente del mundo que el español medio, ¿no? Yo creo que esto, para mí, es una realidad constatable y constatada. Ahora bien, como no se trata aquí de sentar cátedra, ni mucho menos, precisamente si hay una cosa que a mí no me gustan son los dogmas, yo creo que hay que cuestionar todos los dogmas. Yo creo que en Canarias, la españolidad de Canarias es un dogma. O es un dogma o es un tabú. Y cuando hablo de la españolidad, y voy a intentar ser muy riguroso en esto porque me parece que a veces es importante centrar los debates, ¿no? Yo aquí tampoco estoy hablando ahora del estatus jurídico-político de Canarias. El estatus jurídico-político de Canarias yo quiero que ahora y en el futuro dependa de los canarios, ¿no? Que no se le imponga ni de ninguna visión iluminada de la realidad, ni de ninguna estructura estatal, ni de ningún sitio, ni de nadie. Quiero que el pueblo canario libremente decida qué quiere hacer con su futuro. Bueno, dicho esto, que me parece evidente, que debería ser evidente, pero por si hay que explicarlo, es verdad que la visión que los canarios tenemos de la realidad es diferente, repito, la visión que tiene el canario medio de la realidad es diferente de la visión que tiene el español medio de la realidad. Y yo creo que esto se puede constatar de manera diferente. Ahora bien, algunos comentarios, y además por gente muy que me parece que le da mucho al coco, ¿no? No, de ninguna manera intento infravalorar estos comentarios, todo lo contrario, algunos comentarios van en el sentido de, bueno, pero ya, es verdad que esto ocurre, pero también puede que le ocurra a la gente de Teruel. Recuerdo ahora mismo un comentario en este sentido, ¿no? Claro, yo creo que esto depende de la plantilla que se utilice, ¿no? Tú hablabas antes de Iván de coordenadas. Efectivamente, yo creo que depende de la plantilla que utilicemos para analizar la realidad. Yo creo que decir que la plantilla se llama España, y repito, no estoy hablando ahora otra vez del estatus jurídico político, estoy hablando de la visión de la realidad, estoy hablando de la historia, estoy hablando de la geografía, estoy hablando de la economía, estoy hablando de todo esto, y esto es lo que conforma una comunidad, ¿no? Pues decir que la plantilla se llama España y que Canarias se subsume dentro de España y que entonces tenemos ya completo el mapa, yo creo que esto no se corresponde con la realidad. Y creo que no se corresponde con la realidad no porque lo diga yo, ni porque mi perspectiva sea una perspectiva especialmente incisiva, ni nada por el estilo. Sinceramente no lo creo. Lo que creo es que si uno parte del hecho más evidente, la geografía, no tiene un estado que ocupa espacialmente la mayor parte de la península ibérica, que incluso en un momento determinado llegó a ocupar toda la península ibérica y las Islas Baleares. Y luego ya, en fin, yo creo que todo lo demás no forma parte. Y cuando digo todo lo demás, me estoy refiriendo a Ceuta, me estoy refiriendo a Melilla y me estoy refiriendo a Canarias. No forma parte de la idea de España, no lo creo. Además, ahí está la geografía que yo creo que es muy tosuda, ¿no? Está la parte africana del Estado español y está la parte europea del Estado español. Pero si hablamos de la historia, vamos a ver, incluso una comunidad tan conflictiva, vamos a llamarlo así, o que está en continuas tensiones con el Estado central, como es la Comunidad Autónoma de Cataluña, de alguna manera se presenta como heredera de la Corona de Aragón, ¿no? Es decir, cuando muchas veces los argumentos del nacionalismo catalán se remontan a la Corona de Aragón. Pero es que la Corona de Aragón fue fundadora, junto con la Corona de Castilla, del Estado español. Lo que hoy entendemos por Estado español lo fundaron las coronas de Castilla y de Aragón. Es decir, que incluso cuando hablamos de las guerras carlistas, que tienen mucho que ver con lo que hoy sería el nacionalismo vasco moderno, eso está inserto hasta la médula en lo que es la historia de España. Vale, ahora hablemos de la historia de Canarias. La historia de Canarias entra dentro del proceso de expansión imperial de España, como puede ser la historia de Cuba, la historia de Venezuela, la historia de sus colonias, o incluso la historia de Guinea Ecuatorial, fíjense lo que digo. Es decir, y con esto repito, yo no sé si alguien se estará escandalizando con lo que está escuchando, pero yo creo que esto es un análisis riguroso de lo que es la historia de España y de lo que es la historia de Canarias. Canarias pasa a formar parte de la Corona de Castilla por derecho de conquista, y ahí están los documentos históricos, jurídicos, que lo atestiguan. Esto no se lo está inventando ahora mismo Agustín Betancourt. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si somos rigurosos, no solamente desde el punto de vista geográfico, sino desde el punto de vista histórico, una cosa es la fundación de España y otra cosa es cómo Canarias pasa a formar parte de la Corona de Castilla. Hablemos ahora desde el punto de vista jurídico. Yo decía que no estaba poniendo en cuestión el estatus jurídico político de Canarias dentro del Estado español. Es verdad, ahora mismo no lo estoy haciendo, pero también es verdad que hasta el otro día, y hay documentos jurídicos que así también lo testifican y lo testiguan, Canarias era una colonia de España, y así era llamada, un territorio colonial. Por ejemplo, la Catedral de Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria aparece como la primera catedral española en África, en los documentos históricos. Esto no me lo estoy inventando yo ahora, en los documentos históricos. Hay documentos también comerciales, por ejemplo, que hablan de de delegaciones bancarias en África, y aparece las delegaciones bancarias de Canarias, las del Sáhara español en aquel momento, y de Guinea Ecuatorial. Sí, estos documentos están ahí para quien quiera consultarlos y no tenga miedo de enfrentarse a su propia historia y de poner en cuestión determinados dogmas. Y ya para cerrar esta idea, porque no quiero extenderme demasiado, las relaciones económicas. Canarias es España desde el punto de vista económico. Bueno, pues si uno lee, no, por desgracia no recuerdo el nombre ahora, pero hay un excelente libro, librito muy pequeño y además que recomiendo a todo el mundo, de Víctor Morales Lescano, que habla sobre la historia económica de Canarias. No sé si me acordaré yo del nombre ahora. Pues mira, sí, gracias Iván. Síntesis de la historia económica de Canarias. Este librito, que es un librazo, nos deja clarísimo esta síntesis de la historia económica de Canarias que recomiendo a todo el mundo. Es un libro que tiene menos de 100 páginas. Tiene menos de 100 páginas y uno lee este libro y le queda claro que durante gran parte de la historia de Canarias, Canarias ha tenido una relación económica con España muy limitada. Y ha tenido relaciones económicas, como tú comentabas, Iván, antes, por ejemplo, con el Reino Unido, en determinados momentos históricos, muchísimo más amplias que con España. Es más, cuando estaba el Imperio Español en guerra con el Imperio Británico, Canarias seguía comerciando con Inglaterra.
Bueno, es que Inglaterra llegó a dominar la vida económica de Canarias, ¿no? Sin que Canarias, sin que, como dice José Agustín Alemán en su libro Entender Canarias, Inglaterra dominó la vida económica canaria sin que cambiara de bandera, ¿no? Sin que la soberanía de Canarias la perdiera España. Pero la vida económica canaria era netamente inglesa.
Bueno, Alonso Quesada, el gran escritor canario de principios del siglo XX, que murió, no recuerdo ahora si fue en 1924 o en 1925, pero ojo, murió de tuberculosis, porque Saulo Torón, su compañero de generación, murió en el año 70 y pico. O sea, estamos hablando de un escritor que podía haber muerto perfectamente de muerte natural en el año 70 del siglo XX, pues trabajaba para el Bank of West Africa, el Banco del Oeste de África, en los edificios de la ciudad de Las Palmas que se llaman Elder y Miller, como normalmente solemos llamarlos en Canarias, Elder and Miller, dos apellidos británicos. O sea, la UNELCO, hoy en día se le llama UNELCO Endesa, UNELCO, Union Electric Company, compañía de unión eléctrica o eléctrica unión, bueno, pues es un nombre británico. O sea, las carreteras en Canarias gran parte las pusieron los ingleses, etcétera. Bueno, no me quiero extender demasiado. Entonces, Canarias históricamente, geográficamente, económicamente ha sido España. Miren, yo creo que la realidad es tozuda y los documentos están ahí para demostrar precisamente todo lo contrario. ¿Significa eso que nosotros, como decía Iván, pues ahora yo tengo que tener sentimientos anti-españoles? En absoluto. Me parece que una cosa no tiene nada que ver con eso, con lo otro. ¿Significa eso que yo ahora tengo que defender una idea de independencia? Pues tampoco, ¿no? Es decir, es que no tiene una cosa que ver con la otra. Ahora, lo que sí significa es que yo creo que uno no tiene por qué sentirse mal si dentro de la idea de España que tiene el ciudadano medio español no aparece Canarias. Es que es casi la conclusión lógica de todo esto, me parece a mí.
Es lo normal, sí.
Claro, lo que pasa es que... perdona,
no,
Iván.
Bueno,
una pues... solo lo que...
Sí, di tú. Venga, que a mí me da la risa.
Ah, un apunte solo a lo que comentaba Agustín. Es que, claro, porque esas personas se sienten mal si les dice que, si por ejemplo desde España se ningunea, digamos, se obvia Canarias, ¿no? Como suele ocurrir en los mapas, en las referencias, en todo. Quiero decir que el subconsciente es muy poderoso y traiciona muchísimas veces a casi todo el mundo, ¿no? A no ser que te sitúes en la esfera de... ¿Por qué esas personas lo llevan mal, se sienten mal, se duelen de alguna manera, ¿no? Pues es casi como el niño que se siente abandonado, digamos, ¿no? Por el padre, de alguna manera. Es casi una explicación psicoanalítica esta que estoy dando, ¿no? Pero vendría a ser algo así, ¿no? Como una especie de sentimiento de orfandad, ¿no? Y no es sano, ni es constructivo, ni es nada positivo que nos pueda ayudar para construir el futuro. O sea, uno tiene que darse cuenta de cuando uno ya ha crecido, ha madurado y tiene que asumir sus propias responsabilidades y dejar de mirar para otro lado. Entonces, ni uno puede pretender que desde España se esté mirando continuamente a los problemas de Canarias, ¿no? Ni uno puede pretender que desde Canarias España venga a resolver los problemas que nos corresponden a nosotros, ¿no?
Sí, desde luego. Yo creo que España tiene una cuestión muy, muy de base que resolver y que no ha resuelto, y que es la cuestión filosófica de ¿qué es España? España es una unión de diferentes pueblos con sus diferencias y que entre todos forman una comunidad, o España es un pueblo solo y luego hay alguna que otra, bueno, variedad medio folclórica, hay unos que hablan un idioma y otros que hablan otro medio raro y tal, pero somos todos el mismo pueblo. Yo creo que España no ha pensado en sí misma y no ha abordado esa cuestión que me parece básica de ¿qué es España? Una unión de diferentes pueblos que por una serie de vicisitudes históricas se han unido para conformar algo en común, o bien España es lo otro, ¿no? Un pueblo único y bueno, cada uno tiene su diferencia graciosa, pero no me venga con historia, todos somos lo mismo, iguales, ¿no? En fin, yo quiero decir que en ese sentido, la idea de España ya la han tratado algunos historiadores. Yo he leído un poquito sobre el tema y quiero citar a un historiador que suele tener tesis que me parece muy interesante, que es un señor que se llama Ramón López Facal. Y dice el señor López Facal en un ensayo suyo que se llama La historia enseñada en España, pues dice muchas cosas interesantes, pero entre ellas dice algo así como que la historia en la época romántica, ¿no?, en el siglo XIX, pues pasó a convertirse en una historia que convertía al pueblo español en protagonista. O sea, esta idea del pueblo español se empezó realmente a apuntalar en el siglo XIX, no mucho antes. Y dice López Facal que realmente la identificación se empezó en aquel entonces a identificar España con una entidad política, no tanto con una entidad política, mejor dicho, sino más bien con un territorio, o sea, con el territorio que se correspondía a la Hispania Latina, ¿no? O sea, que en el siglo XIX, que es cuando se empezó a crear la idea de las naciones, en el caso español, España se empezó a presentar no como una entidad política, sino como un territorio que se correspondía con la Hispania de la versión latina, que por supuesto incluía también a Portugal, pero no a las Islas Canarias, dice, cita textual de Ramón López Facal. Me parece que es evidente, ¿no? Esta es una de las razones, yo creo, por las que Canarias ni está ni puede estar dentro de la idea de España. Otra cuestión importantísima que me parece en todo esto, históricamente los intereses de España han sido muchas veces distintos y muy a menudo contradictorios con los intereses de Canarias. En muchísimas ocasiones España ha actuado, o lo que era Castilla incluso antes de España, ha actuado en contra de los intereses de Canarias. Por ejemplo, cuando se vino abajo el cultivo de la caña de azúcar, ¿no?, en los siglos posteriores a la conquista, la Casa de Contratación de Sevilla tenía, pues Canarias, el comercio canario le hacía muchísima competencia y se las vieron y se las desearon y al final consiguieron echar abajo el comercio desde Canarias, ¿no?, con lo que eran las Indias. O sea, prevaleció el interés de la península, o el interés de lo que era España o Castilla, mejor dicho, en aquel entonces, prevaleció frente a los intereses canarios. Y no me quiero extender mucho más, pero sí quiero citar el libro que ya he nombrado hoy, Entender Canarias, de José Agustín Alemán. Y quiero citarlo porque él habla precisamente de cómo los intereses peninsulares, dice él aquí, prevalecieron siempre sobre los canarios, ¿no? Él pone, entre muchos otros, el ejemplo de lo que ocurrió en los años 70 con el Sáhara, ¿no? Cómo España traicionó a los saharauis, los abandonó, a pesar de haberles prometido no abandonarlos, y esa ruptura, la ruptura de la promesa, tuvo consecuencias muy graves para Canarias. Dice José Agustín Alemán, el Sáhara era un problema de Estado que el gobierno español descargó sobre las espaldas canarias. El traslado a Fuerteventura del tercio Don Juan de Austria es particularmente indicativo. Los robos, asesinatos y otro tipo de graves delitos, hasta entonces desconocidos en la isla, se hicieron moneda corriente. Hubo intentos de secuestro, algunos consumados de naves y aeronaves, por no hablar de los efectos de la repentina evacuación sobre las infraestructuras isleñas, que ya de por sí dejaban bastante que desear. En Puerto del Rosario, por ejemplo, la llegada de la Legión duplicó la población de la noche a la mañana. En materia de vivienda, se dio prioridad a los evacuados sobre los solicitantes canarios. España demostró que por delante de los intereses canarios están los peninsulares y concentró las malas consecuencias de la entrega del Sáhara en la ciudad de Las Palmas y en la isla de Fuerteventura. En fin, más claro no se puede decir. Si los intereses españoles o peninsulares, como cada cual escoja lo que quiera, han quedado siempre por delante de Canarias, si alguien se tiene que sacrificar y ese alguien siempre es Canarias, pues yo sinceramente no entiendo qué hacemos los canarios pretendiendo imbuirnos de no sé qué españolidad, que al fin y al cabo es más perniciosa que beneficiosa la mayoría de las veces.
Es que en ese sentido, y muy brevemente, Iván, para apuntalar esa última idea, bueno, otro ejemplo, la desaparición de la flota pesquera canaria, y eso tuvo era un sector muy próspero, y que desapareció, esto lo explica muy bien Octavio Hernández en su libro Canarias en la Estrategia Atlántica, que desapareció porque el gobierno de Adolfo Suárez en un momento determinado hizo una elección, es decir, el gobierno de Marruecos le planteó al gobierno español que la flota pesquera artesanal canaria podía seguir faenando en las aguas del Banco Canario Pesquero, el Banco Pesquero Canario Sahariano, que Marruecos quería que fuera, que estuviera bajo su jurisdicción, ¿no? Como sabemos, ¿no? Y continúa manteniendo estas reivindicaciones, digamos, ¿no? Esta petición, que eso es parte de Marruecos y que esas aguas deben ser jurisdiccionales de Marruecos. Bueno, pues en aquel momento les dijo, por derechos históricos, sin embargo, nosotros respetaríamos que si llegamos a ese acuerdo entre el gobierno de España y el gobierno de Marruecos, que la flota pesquera artesanal canaria siga faenando y no va a ser atacada por las tropas marroquíes. Y la respuesta de Suárez fue, no, flota canaria no, eso, tal cosa no existe para nosotros. Es decir, si los barcos de la flota española pueden faenar, entonces si llegamos a un acuerdo. Entonces Marruecos le dijo, mire, tal flota española ni la conocemos ni nunca ha faenado en aguas marroquíes. Con lo cual, Suárez no firmó ese acuerdo, Marruecos se negó a que ningún barco con nacionalidad española faenara en esas aguas y desapareció la flota pesquera artesanal de Canarias. Es decir, eso tuvo un impacto durísimo en Lanzarote, en Gran Canaria, y sobre todo en las personas que trabajaban en el sector pesquero, pero en todos los sectores que de manera indirecta también estaban relacionados con el sector pesquero. Es decir, otro ejemplo más de cómo el gobierno español, cuando había intereses contradictorios, prefirió que ningún, porque además aquí no estamos hablando de beneficiar a uno para perjudicar a otro. Aquí esto es como el perro del hortelano. Aquí estamos hablando de que con tal de que no se hiciera una diferenciación entre la flota canaria y cualquier otra flota pesquera del Estado español, dejó de faenar la flota canaria en aquel momento. Me parece clarísimo también aquí, ¿no? Como, y claro, simplemente esto me parece que el análisis que tú haces en tu entrada, Iván, es muy necesario porque, vamos a ver, cuando estamos hablando de identidad, aquí estamos mareando la perdiz y esto no tiene ningún efecto práctico. No, tiene efectos prácticos. Tiene efectos prácticos porque del momento en que nosotros nos negamos a nosotros mismos el pan y la sal y el reconocer que tenemos una visión de la realidad diferente, cuando hay un conflicto de intereses, ¿cómo vamos a poder defender nuestros intereses si es que ni siquiera reconocemos que tales intereses como tales existen? Es un problema de base que tiene efectos directos sobre la realidad. Bueno, pues vamos a entrar en el último bloque del día de hoy, saludando, como suele ser habitual, a nuestros oyentes, tanto si pues están con nosotros a través de nuestra página www.tamaimos.com, como si nos oyen a través de nuestras emisoras amigas Canarias Habla Radio, pues Haitiden Radio o Radio Popular Canarias. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y por supuesto también un agradecimiento especial para nuestras emisoras amigas. Estamos muy contentos de la colaboración que realizamos cada semana. Josemi, ¿cómo ves tú todo esto?
Pues, como ya quedó claro que lo veo muy interesante y demás, y pertinente y necesario, yo creo que podríamos incluso, hasta de esto, podríamos extraer una lectura positiva. O sea, yo me lo imagino un poco en clave de casi de terapia. O sea, estas personas, las personas que, digamos, quieren ser más españolas que los españoles y no les salen, bueno, sufren todos los días, digamos, los olvidos y los desplantes y el desinterés, muchas veces ni eso, sino la invisibilidad, como yo digo, ¿no? Porque no es una cosa a veces que vaya acompañada de malicia ni de nada, ¿no? Sino que, bueno, no está en la cabeza de la gente y punto, ¿no? Bueno, pues estas personas yo creo que harían bien en adoptar un punto de vista diferente, digamos, ¿no? Y tener una perspectiva más centrada en Canarias y dejar de sufrir las consecuencias de este amor no correspondido que parece que tienen ellos con la identidad española, ¿no? Para la identidad española nosotros los canarios no existimos, o existimos en términos de posesión, pertenencia, vinculados al proyecto de expansión imperial, colonial de España durante los siglos XVI y posteriores, ¿no? Entonces, bueno, como ya ese no es el mundo en el que vivimos, parece que hemos dejado de jugar ese limbo extraño. Yo creo que sería mucho más positivo que dedicáramos nuestras energías, más que a perseguir ese amor no correspondido, a reconstruirnos a nosotros mismos y a dotar a nuestra identidad propia, colectiva, con herramientas, recursos, valores, digamos, que la cimenten mejor para organizarnos, para poder vivir mejor, porque sin identidad no se puede vivir. Bueno, no le veo yo muchas virtudes a vivir sin absolutamente ninguna identidad, y entonces considero que eso sería positivo. A mí me lo parece.
Iván, ¿cómo ves tú todo esto en positivo, una lectura en positivo de todo este debate, conclusiones?
Hombre, yo veo el debate, yo lo veo todo, aunque a veces parezca lo contrario, yo lo veo todo en positivo, ¿no? Porque creo que ahora tenemos la posibilidad de plantear este tipo de debate. Vemos que hay gente que puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que se apresta a debatir, y yo creo que eso es un gran avance, ¿no? Hace no tanto tiempo yo creo que era más difícil hablar de cosas como esta, ¿no? O sea que en ese sentido hemos avanzado muchísimo y estamos avanzando todos, ¿no? Los que piensen como nosotros, los que no piensen como nosotros, creo que la tendencia es positiva, o sea que estupendo. Ahora yo creo que la pelota está en Canarias, y eso es positivo también. Yo coincido con Josemi cuando dice que no hay que estar ahí como sufriendo por un mal de amores no correspondido. No, si es que, lo decía al principio, se trata de desdramatizar, ¿no? De no ser emocional en todo esto, ¿no? Ahora yo creo que, como está claro que España no va a colmar las aspiraciones canarias, porque es que no las tiene que colmar. No podemos pretender que España se desviva por los intereses de Canarias, ¿no? Cuando Canarias es un sitio que ni siquiera está dentro del inconsciente colectivo español. Entonces eso nos corresponde hacerlo a nosotros, los canarios, ¿no? Tenemos nosotros desde Canarias que empezar a construirnos un futuro nuestro, ¿no? Se trata de que de la frase esa famosa que le gusta a Josemi, ¿no? Aquí vivimos, aquí decidimos. Pues los canarios que empiecen a modelar el futuro que quieren, ¿no? Que los canarios empecemos a decir, pues queremos desarrollarnos de esta manera, queremos de esta otra. Y si para encaminarnos en la vía que queremos seguir nos faltan instrumentos que no tenemos todavía, pues simplemente tenemos que dirigirnos al resto del Estado y decirle, miren, es que queremos hacer esto y nos falta este otro instrumento, ¿no? Bueno, y se pide, se negocia, y simplemente, es que es muy fácil, es difícil de explicar, pero al final es fácil de describir. Simplemente se trata de ser dueños de nuestro destino, de decidir nosotros qué es lo que se hace en Canarias. Hoy por hoy no estamos con ese nivel de decisión, pero yo creo que no lo tenemos simplemente porque todavía no somos conscientes de que lo podemos tener, ¿no? Y que de que es bueno que lo tengamos nosotros. Y aquí no hablo única y exclusivamente de competencias, ¿no? De que el gobierno canario pida más competencias, ¿no? También, pero no es solo eso, ¿no? Todo esto pasa por tener una conciencia de qué es Canarias, qué ha sido Canarias históricamente, de dónde surge la actual Canarias, y a partir de ahí, pues con esos mimbres, decidir qué puede hacer Canarias en el futuro y cuál es la mejor vía para desarrollarse y para crear un bienestar que además tenga los pies sólidamente en la tierra, ¿no? En una tierra canaria, ¿no? Pero no en una nebulosa ahí que es como española, pero de Tordesillas de los Infantes, pero al mismo tiempo me gusta mucho irme de mago, pero no me digas que si no soy español, porque No seamos dramáticos, ¿no? Simplemente seamos canarios, estemos cómodos en España si nos sentimos cómodos y nos sentimos bien, que eso nos beneficia. Y si no nos sentimos cómodos y no nos beneficia, pues empecemos a plantearnos otras cosas. Si es que en realidad el futuro está en nuestras manos.
Yo, incidiendo en esta lectura en positivo que estamos haciendo a modo de conclusiones en el último bloque, veo, y escuchándolos a ustedes me queda más claro todavía, veo como, por un lado, digamos, posibilidades macro a gran escala y posibilidades micro a pequeña escala, ¿no? Que se, por supuesto, que están interrelacionadas y que de alguna manera se nutren entre sí, ¿no? Por un lado, a nivel macro, incido en una idea que tú nombrabas antes, Iván, la idea de España, ¿no? Es decir, hablamos de la identidad española y efectivamente yo creo que la identidad española es una identidad por definirse, porque yo creo que muchos españoles no se sienten cómodos con la enseñanza tradicional de la idea de España, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente yo creo que entre la idea de un Estado nacional con variedades regionales y la idea de un Estado plurinacional, eso todavía no se ha clarificado, ¿no? Aunque, y de hecho, los dos grandes partidos en el Estado español, el Partido Socialista y el Partido Popular, muchas veces es uno de sus grandes disputas, ¿no? Si esto es España como Estado nacional o no, o esto es España como Estado plurinacional. E incluso, no hace tanto, pues el Partido Popular hablaba de que el PSOE iba a romper España, ¿no? En este sentido.
Y sin embargo, y permite que te interrumpa un momentito, yo creo que en este sentido, y a lo mejor soy un poco polémico, creo que el Partido Socialista Obrero Español y el PP no tienen una idea de España muy distinta. Yo no creo que la idea del PSOE sea la de una España plurinacional, o al menos no verdaderamente plurinacional.
Sobre eso,
mi opinión personal.
Sobre eso podríamos hablar mucho. Digamos que de alguna manera, de cara a la galería, han lanzado esa idea.
Sí, sí, sí.
¿Creen en ella o no creen en ella? Desde luego, sobre eso sería muy interesante también debatir. Ahora, ¿ha surgido el debate nominalmente? ¿Existe una posibilidad de una España plurinacional o no? La tradicional España nacional Estado nacional con las variedades regionales. Bueno, a mí me gustaría, pero humanamente, es decir, ya como tú hablas antes, sentirse cómodo, efectivamente, para sentirme cómodo como ciudadano español, a mí me gustaría que España saliera del armario y que hablara de sí misma como Estado plurinacional, donde no hubiera unas naciones o unas comunidades que fueran, digamos, la raíz de la esencia hispánica y otras que fueron un poco díscolas, ¿no? Esa lectura tan tradicional y tan anticuada a mí no me hace sentirme nada cómodo. Yo creo que sería una mucho más sana para la propia España, donde se establecieran relaciones horizontales de respeto mutuo, ¿no? Y que esas comunidades formaran una idea llamada España. Ahora bien, yo no me engaño, yo no me llevo a engaño. Incluso si eso llega a ocurrir, y yo quiero que eso ocurra, y lo más pronto posible, Canarias va a seguir siendo algo diferente. Lo veo tan claro como el agua. Porque incluso si el día de mañana digamos la idea de España como idea de una unión entre la idea tradicional de Castilla, la idea tradicional de Cataluña, la idea tradicional del País Vasco, Galicia, etcétera, 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 llega a cuajar, cosa que yo deseo, con un respeto a todas las culturas, a todas las lenguas, a todas las tradiciones, seguirá habiendo un elemento discordante, que será Canarias, que estará en otro continente, que será un archipiélago que esté a 1000 y pico kilómetros de distancia y que seguirá teniendo no solamente otra geografía diferente, sino otra historia diferente, otra cosmovisión o visión del mundo diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto es malo? No, ¿por qué va a ser malo?
Esto es
un reconocimiento de la realidad. Entonces, ¿qué papel desempeñaría Canarias o podría desempeñar Canarias en un hipotético Estado español plurinacional? Bueno, pues yo deseo que desempeñe un papel más protagonista que el actual, que sea un papel más proactivo, que sea un papel con mayor autoconfianza en sí mismo. Todo eso lo deseo. Ahora, yo repito, no me llevo a engañas, eso será a engaños siempre y cuando seamos conscientes de cuáles son nuestros intereses y cuál es nuestra realidad. Y paso del nivel macro al nivel micro. Gente que se siente mal con ese supuesto desdén o falta de respeto o falta de cariño o marginación por parte de la península, de España, del Estado español, como cada uno quiera llamarlo, hacia Canarias. Yo creo que esto existe efectivamente, y yo coincido con lo que tú decías, Josemi, la palabra terapia me viene a la mente, ¿no? Terapia colectiva, terapia social, terapia donde yo me incluyo el primero, o sea, aquí no, es algo que tiene que ver con el sistema educativo, tiene que ver con los medios de comunicación y con cómo de alguna manera efectivamente nos han educado como si hubiéramos nacido en Salamanca o en Valladolid o al sur de Madrid, ¿no? cuando nuestra realidad geográfica, histórica, etcétera, es muy diferente. Ahora, yo creo que hay soluciones para esto. Quiero decir, no solamente hay soluciones, sino que hay propuestas en positivo. Y yo creo que parten por, primero, tenemos que potenciar lo que son las relaciones interinsulares. Y cuando me refiero a relaciones interinsulares, me refiero a gente con gente, ¿no? Es decir, viajar entre las islas es fundamental. La posibilidad de conocer las otras islas, ver la gran cantidad de proyectos interesantes, de posibilidades, de potencialidades que hay en islas que están a 40 kilómetros, 80 kilómetros, a distancias cercanas, que hoy en día además se pueden hacer con un gasto de dinero bastante relativo, y conocer de las circunstancias de gente que está viviendo muy cerca y que coinciden en un 80% con las condiciones de vida de la persona que está viviendo en la isla de al lado. Es decir, yo creo que esto es fundamental, el contacto, las relaciones horizontales, relaciones horizontales que vienen en buena medida facilitadas por Internet. Pensemos en la goifiosfera, por la posibilidad que tenemos por primera vez de tener medios de comunicación que se vean en toda, o se escuchen, o se lean en toda Canarias, a pesar de que son en algunas ocasiones muy criticables y muy mejorables. El caso es que es la primera vez que ocurre algo así, que una persona puede estar viendo el mismo canal de televisión o escuchando la misma emisora de radio en frontera, en la Isla del Hierro o en el norte de Lanzarote. Si aprovechamos estos instrumentos y logramos crear un clima de confianza entre los canarios y no de desconfianza, pues veremos que es que en realidad hay muchas cosas que ya existen en Canarias, que se están haciendo en Canarias y que de alguna manera no tenemos que mirar para afuera buscando una respuesta, ¿no? Que las potencialidades están en nuestro país. Las potencialidades para, efectivamente, como tú decías, Iván, decidir nuestro futuro.
Sí, es que yo un poco más puedo añadir. José, ¿me sigues por ahí?
Sí, porque vamos a ver, todo esto empezó porque como, digamos, como nos veían desde España a Canarias, ¿no? ¿Qué hueco podía tener Canarias en una identidad española y demás? Yo creo que estoy convencido de que ninguno, ¿no? Estoy convencido de que ninguno. Políticamente, ¿cómo se traduce eso? Pues incluso una hipotética España confederal y demás, y que España fuera uno de los, digamos, pedazos que se diera soberanía para crear un estado confederal y demás, algo que veo complicado, más por España que por Canarias, aún así Canarias efectivamente seguiría siendo algo diferente. Yo hay una idea que cada vez tengo más clara, y es que yo la llamaría la excepcionalidad de Canarias. O sea, Canarias es excepcional. Canarias no puede seguir el rumbo de La Rioja, ni de Cantabria, ni de Murcia, pero tampoco el de Cataluña, o el País Vasco, o Galicia. Canarias es muy, 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 muy diferente a todas estas comunidades. Y nuestro futuro, sea dentro o fuera del español, frente a, junto a, de la forma que sea, será diferente. Creo que Canarias es excepcional. Y política, geográfica, económicamente, el hecho geográfico marca muchísimo, marca irremediablemente todo lo demás. Y creo que efectivamente la excepcionalidad de Canarias está ahí. Y pues como se basa sobre todo en un hecho geográfico que es inamovible, va a seguir estándolo. Y entonces una hipotética salida confederal al Estado español, pues puede estar bien de Gibraltar para arriba, pero está por ver que esa sea la salida para Canarias también, ¿no? Tendríamos que verlo, a lo mejor sí, ¿eh? Pero tendríamos que verlo, tendríamos que decidirlo, no lo sé. A lo mejor Canarias no tiene por qué ceder soberanías para construir un Estado confederal de no sé quién, ¿no? Mira, antes por el Facebook me invitó un amigo, un buen amigo, que es nacionalista de izquierdas y milita en un partido que se declara nacionalista de izquierdas, me invitó a un grupo que se llama Construir España Federal.
¿Qué se llama, perdona, que se cortó?
Construyamos la España Federal.
Ajá.
Y yo no me apunté, porque yo no... A ver, yo no sé si a lo mejor, en fin, a lo mejor la España Federal es una buena fórmula, como digo, de Gibraltar para arriba, ¿no? Pero yo no, más allá de que pueda a lo mejor simpatizar, que no lo sé, ¿no? Hombre, simpatizo antes con una España Federal que con una España centralista, eso es obvio, ¿no? Pero más allá de que a lo mejor pudiera simpatizar y demás, tampoco tengo demasiado claro que sea la España Federal la solución a los problemas de la identidad española y de la organización política administrativa de España, del Estado español y demás, ¿no? Lo que sí tengo claro es que yo no me voy a poner a construir la identidad española nueva, ni al Estado español federal, ni al confederal, ni nada, ¿no? Yo, una opción mía, una elección mía, mis esfuerzos políticos, ideológicos, intelectuales, personales y demás van encaminados a construir Canarias, incluso desde fuera, ¿no? Entonces, creo que sería bueno, por lo menos a mí me parece importante dejar esta piedra, este mojón en el camino, digamos, situado, porque para mí, al menos, personalmente es importante. Yo sí creo que la salida de Canarias es excepcional, no puede ser de ninguna de las maneras estar vinculada a los problemas de la identidad española, porque sería resolverle otra vez, resolverles el problema a otro. Un alto precio, ¿no? Que es el de no resolver nuestros propios problemas. No creo que sea ese el camino.
Sí, yo creo que está claro que si Canarias tiene una excepcionalidad que es indiscutible y que es inapelable, necesariamente la solución política que se le dé a Canarias tiene que ser necesariamente excepcional. Sea en una España confederal o del tipo que sea, o sea fuera de un de otro estado, de la manera que sea, ¿no? Yo ahora mismo creo que no se puede saber si tenemos que estar dentro o fuera, porque bueno, habrá que ver, todavía hay mucho trabajo que realizar dentro, desde Canarias. Pero en cualquier caso estoy completamente de acuerdo en que es que no hay otra vía. Si Canarias es una excepción, su solución política tiene que ser una excepción. Y eso llegará el momento en el que España tendrá que aceptarlo. Si no lo acepta, yo creo que tarde o temprano Canarias tendrá que plantearse otras soluciones. Pero yo creo que el camino pasa por ahí en cualquier caso. De todas maneras, yo creo que esto no ha sido más que una primera pincelada, un primer ataque a este campo tan amplio y tan profundo. El de Canarias y qué es Canarias y qué es Canarias para España y viceversa y qué hacer, cómo solucionar, cómo engarzar nuestra excepcionalidad en el marco jurídico actual o futuro. De este tema seguramente seguiremos hablando, esperamos que con la colaboración de todos los lectores y los oyentes, de modo que esto ha sido nada más que, yo creo, que un primer intento.
Sin duda, así que ya saben, si les ha gustado el programa, si les ha parecido interesante, si están en absoluto desacuerdo, si quieren que nos cuelguen a los tres en la Plaza Mayor, si les ha causado algún tipo de emoción, no duden en participar en el debate que está abierto en la página. El 11 de mayo fue publicada esta entrada, con lo cual pues pueden acceder a ella con mucha facilidad con este dato, y si no, también se pueden apuntar en la red Facebook para seguir participando en este proyecto gamberrísimo que se llama Red Tamaimos. En cualquier caso, muchas gracias por estar ahí al otro lado de enfrente de la pantalla de su ordenador o al otro lado de lo que son las ondas radiofónicas, y para nosotros es un placer, como siempre, saber que están por ahí. José, mi Iván,
un abrazo y hasta la próxima.
Saludo
hasta la próxima semana.